Bienvenido, doctor Eduardo Sinaga, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto estar por aquí.
Bueno, gracias por acompañarnos. Lo presentábamos recién, vinculado al Instituto Pasteur aquí en el Uruguay. Estuvo también realizando especialización en Francia a fines de la década de los 80,
doctor. Exactamente, desde el año 1988 al 1994. Donde ahí efectué los estudios de maestría y doctorado en el área de biotecnología y cáncer, y a partir de ahí generamos un proyecto para continuar con esa óptica acá en Uruguay.
¿Y se vinculó directamente al Pasteur?
No, cuando volví, bueno, cuando tuve la suerte de acceder a esta beca, yo era docente de la Facultad de Medicina, y la Facultad de Medicina conservó el cargo. Fue un momento un poco especial porque Uruguay vivía dificultades en el desarrollo científico y ahí Francia generó un programa de becas de doctorado. En total, entre el año 88 y 89 se dieron 25 becas de larga duración para Uruguay, priorizando áreas no muy desarrolladas o inexistentes en el país. En el caso mío era sobre todo el objetivo, la formación en inmunología y cáncer, inmunotecnología y cáncer. Y bueno, la Facultad de Medicina avaló mi postulación y luego de la actividad en Francia retorné a la Facultad de Medicina, donde en el laboratorio de oncología básica de la facultad generamos un grupo de biotecnología en cáncer. Y mi vínculo al Pasteur como grupo con investigadores que constituyen nuestro equipo se tiene lugar recién en el año 2007. O sea que en las primeras etapas de inauguración del instituto se hizo un llamado a grupos de investigación que trabajasen en oncología molecular, los problemas moleculares en cáncer, y nuestra postulación fue aceptada, avalada, y a partir de ese momento mantengo mi vínculo como docente, profesor de la Facultad de Medicina, pero mi grupo personal de investigación, a partir de ahí, está instalado en el Instituto Pasteur.
Directamente en el Pasteur.
Exactamente.
Muy bien. Usted fue y volvió.
Sí.
Hay otros que se van y no vuelven.
Y a veces,
muchos.
Y bueno, a veces no es tan fácil. Bueno, hay un poco, son escenarios complejos, porque es más fácil salir que volver. Porque no porque no se quiera, sino porque las condiciones objetivas luego para reinsertarse no siempre se dan. Yo tuve el beneficio de que la facultad guardó mi cargo. Yo me fui a Francia, pero la Facultad de Medicina me guardó el cargo para el retorno. Y eso fue clave para tener la opción de llegar y ser operativo desde el principio. De hecho, pude preparar un proyecto que fue clave, que fue financiado por el programa CONICYT-BID en aquella época, que nos permitió tener las condiciones de funcionamiento adecuadas también para la época. Pero es cierto de que no se da siempre que sea un proceso sencillo para quien vive en Uruguay y más allá que adore al país, pueda vincularse fácilmente a nivel laboral y menos en ciencia. Aunque las condiciones de los laboratorios han mejorado enormemente con respecto a aquella época, el problema sigue siendo sobre todo el salario. ¿Cómo un investigador puede tener un salario digno para desarrollar su actividad acá luego que ha vivido en el exterior?
Claro, o estando acá lo tientan del exterior.
Bueno, ni hablar. Pero el que está aquí, bueno, ya todos tenemos nuestros mecanismos de adaptación, de inserción, de el contexto familiar, bueno, todo eso ayuda, y uno la va, de alguna manera, sabe cuáles son las condiciones y se va desarrollando la actividad correctamente o como puede. Cuando se está afuera y se quiere volver, es un tema mayor.
¿Podemos hablar de una diáspora calificada?
Absolutamente. Sí. Es un capital enorme que el país tiene en el exterior, una diáspora que no ha sido para nada indiferente a las realidades del país, desde la construcción, por ejemplo, del programa PDCIBA, del desarrollo de las ciencias básicas, que ha sido central en la formación de recursos humanos en nuestro país, en el área de la investigación, en todas las áreas del conocimiento. La diáspora ya desde esa génesis del PDCIBA fue motora, y luego ha sido siempre parte de toda esta vida científica del país. Y hay veces que cumplen papeles, no digo más importantes estando afuera que aquí, pero son realmente referentes para poder realizar programas en colaboración con el exterior.
Uh-huh. En el área científica, ¿hay algunos sectores donde resulte más necesario el retorno
que
en otros?
Yo diría que hoy es en todos, porque un científico que está inserto en Uruguay no solamente es un conocimiento que puede transmitir por lo que sabe, sino lo multiplicador que resulta en la formación de recursos humanos, la enorme importancia que es su inserción con la sociedad toda. No podemos ver a los científicos como aislados, sino que la ciencia necesita impactar en el día a día de la vida del país. De hecho, sabemos que la ciencia es parte de la oportunidad productiva que tiene un país, y el problema es cuando no se aprovecha ese potencial que a veces hay en la ciencia para generar riqueza. En este caso en particular, nosotros estamos involucrados en lo que es la biotecnología, generar desarrollos biotecnológicos, y aquí generamos puentes, por ejemplo, entre lo que es el hallazgo molecular y su aplicación en salud humana. Porque una cosa es descubrir algo que pueda ser interesante y otra cosa es tener la posibilidad de aplicarlo.
Claro.
Y esa aplicación requiere muchas veces de desarrollos biotecnológicos, que por ejemplo ese es uno de los ejes de nuestra actividad, sea para diagnóstico o tratamiento del cáncer. Otros puentes son no menores, que los desarrollos biotecnológicos son la gran oportunidad para el sector productivo, para empresas que puedan invertir, que puedan apostar a que con esos productos biotecnológicos se puedan generar beneficios económicos para esa empresa y para el país. Y de esa manera, entonces,
En
distintos rubros. Entonces, tener un científico inserto en el Uruguay es clave para que esto sea realmente operativo y no simplemente un asesor o alguien que ayuda a formar recursos humanos estando en el exterior, sino que cuando se está en el terreno se gana a un recurso humano calificado como para ser parte de todos los aspectos de la vida de la sociedad.
El objetivo final, doctor, del grupo que usted está dirigiendo en el Pasteur, es el diagnóstico del cáncer.
Y tratamiento.
Y tratamiento.
Nosotros,
no solo el diagnóstico, también el tratamiento.
Totalmente. Siempre es más visible cuando uno hace un hallazgo a nivel de diagnóstico, porque ese hallazgo en diagnóstico puede evaluarlo en su utilidad en pocos años. A veces en un año ya tiene una idea y luego se puede validar en algunos años más y ya tener una idea de si eso puede o no ser un aporte a nivel asistencial. El tratamiento ya requiere otras etapas más laboriosas, de más tiempo, para poder validar de lo que uno encontró es realmente un aporte. Entonces, no descartamos nunca eso, y de hecho, en este momento nosotros le damos tanta importancia a las líneas de investigación para desarrollos en diagnóstico como de tratamiento, en la medida que hemos encontrado y desarrollado algunas herramientas moleculares que puedan ser de utilidad en ambas instancias.
¿Qué tiene que ver el azúcar en el diagnóstico?
Bueno, usted nombró que yo soy parte de un laboratorio de glicobiología. Glico es justamente hace referencia a azúcares. Y desde hace ya más de 25 años, y de hecho surgió en la formación de doctorado que realicé en Francia, ahí identificamos una estructura muy específica de cáncer, antígeno TN, simplemente para darle nombre a algo. Y esa estructura muy específica de cáncer tiene como componente clave un azúcar. Y ese azúcar, que no está en las células normales en esta conformación y en esta estructura como se la encuentra en las células tumorales, fue de alguna manera algo que nosotros no quisimos nunca dejar de lado, en la medida que cuanto más profundizamos en la investigación de esta molécula, mejores resultados encontrábamos en su aplicación en cáncer. Entonces, se transformó luego casi que en el leitmotiv de nuestro laboratorio en la primera década. Y luego, si bien hemos diversificado, como hay que hacer, hay que tener plasticidad, flexibilidad para conducir las áreas de investigación en la medida que uno pueda, esto no ha sido el tema exclusivo, pero sigue siendo una herramienta importante que la vamos renovando en objetivos y profundizando en sus aplicaciones biomédicas, y siempre se basa en algo que tiene que ver con los azúcares o las enzimas que generan esos azúcares, y eso lo podemos usar en diagnóstico o en tratamiento.
Para distintos tipos de cáncer.
Para distintos tipos de cáncer. Nosotros, sobre todo, hemos históricamente hemos trabajado más bien en cáncer de mama, cáncer de colon, actualmente mucho en cáncer de pulmón, y o sea, cánceres de origen epitelial que están dentro de los más frecuentes. Algunos son un problema serio en salud, sobre todo el cáncer de pulmón, que es un cáncer que tiene un importante índice de fracasos terapéuticos, problemas varios como el diagnóstico tardío, pero a su vez una biología que también es un desafío al respecto. Y sobre estos modelos es entonces donde nosotros hemos trabajado en diagnóstico aplicado a las muestras clínicas, en pacientes, y en tratamientos centralmente en modelos experimentales en animales, donde hemos ido identificando estrategias que pueden ayudar al tratamiento de la enfermedad.
Doctor Sinaga, ¿y cómo está Uruguay en materia de diagnóstico del cáncer? ¿Estamos todavía lejos? ¿Estamos en un primer nivel?
Bueno, yo diría que la información básica, como para un nivel más que adecuado en el país, se tiene. Siempre hay algo que, y sobre todo con la evolución tecnológica, que a veces avanza a un nivel donde no es cuestión de que todo lo nuevo sea mejor, y entonces en algunos lados se tienen tecnologías que aquí no están, pero que tampoco son a veces la referencia plena. Pero en general podemos decir de que estamos en un nivel bueno, muy bueno, aunque siempre nos gustaría estar mejor, pero no hay a este nivel, excepto para algún tipo de estudios que, bueno, se requiere la posibilidad a veces de hacer algo en el exterior, en Uruguay se está en nivel más que razonable.
¿Qué papel ha jugado allí en el diagnóstico el CUDIM?
Bueno, el CUDIM, la imagenología molecular, es una herramienta poderosa que ha traído posibilidades de diagnóstico que antes no habían en el país. Esto es parte de ese crecimiento y de ese sustento, y que para nosotros desde el Pasteur y desde la Facultad de Medicina representa un gran apoyo. Nosotros tenemos proyectos en colaboración con el CUDIM en el desarrollo de moléculas que estamos haciendo en el Instituto Pasteur, aplicadas en imagenología molecular en una variante de diagnóstico que trata de mejorar en algo al PET, que es el PET es la tecnología básica que se utiliza en el CUDIM, en imagenología molecular, y nosotros estamos en un proyecto de desarrollo de una tecnología de inmuno-PET que le da más sensibilidad y más especificidad en el diagnóstico, utilizando algunas moléculas generadas por ingeniería genética, que es nuestro rol, y que las estamos evaluando con los investigadores del CUDIM, y esto está dando resultados muy alentadores. Y en eso aprovecho justamente para indicar de que este proyecto cuenta con el apoyo casi impensado a priori de una empresa del software. Nosotros presentamos ante un llamado que hizo la ANI, el llamado Trama Conecta, que el nombre es bien ilustrativo, es decir, bueno, conectar a los científicos con el sector productivo, y en este llamado a los proyectos que estaban siendo financiados por la ANI se los vinculó con empresas, se les dio a conocer, se dio difusión por si había alguna empresa interesada. Y la empresa de la Robla y Asociados, que es una referencia en software bancario en particular, se interesó en nuestro proyecto y se generó una inversión compartida entre la ANI y la empresa de la Robla y Asociados para que se desarrolle este proyecto que tiene a la, al InmunoPET en colaboración entre Facultad de Medicina, Pasteur y el CUDIM, su principal actividad. O sea que ahí vemos lo que yo les planteaba. En biotecnología se puede incorporar actores del sector productivo y no necesariamente empresas que están trabajando en el área biológica que invierten en busca de encontrar un beneficio a través de la biotecnología.
Claro, claro. Hoy ya los médicos en su investigación no están solos, precisan de...
Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, y hablando de los médicos, también es muy importante de que estos proyectos involucran a profesionales de la salud de las más diversas áreas, anatomopatólogos, oncólogos, cirujanos, hematólogos, que son parte de nuestro equipo de trabajo, y que uno puede mensurar el éxito de un proyecto, decir, bueno, cuántas publicaciones, cuántas patentes, cuánto dinero se consiguió para poder realizar el trabajo. Pero una parte fundamental, que es cuánto hay de formación de los profesionales en la salud para el ejercicio de su profesión. Porque hay gente que no van a dedicarse a ser investigadores profesionales. Trabajan a veces 3, 4, 5 años, algunos llevamos más de 10 años que están vinculados a nuestro equipo de investigación, y su centro de actividad es lo asistencial, ver pacientes. Pero en su actividad asociada a un grupo de investigación adquieren una metodología, una forma de pensar, una forma de reflexionar que los hace más capacitados para el ejercicio asistencial. Y eso en un país como Uruguay es fundamental. Y por suerte no son elementos puntuales. Deberíamos tener mucho más. Pero la formación de profesionales de la salud en un contexto de investigación es una necesidad.
¿Cómo está el Instituto Pasteur, doctor?
Y bueno, podemos decir que es un niño que ha consolidado mucho, porque este año va a cumplir 10 años en diciembre. El instituto ha tenido progresos excelentes, ha tenido una visibilidad regional, internacional, por algunos hallazgos científicos muy relevantes. Creemos que es muy importante la cantidad de jóvenes que trabajan en el Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur tiene además áreas vinculadas a lo que es mejorar la producción. Lo que quiere decir que tiene un área, por ejemplo, para incubar empresas. Tiene empresas que surjan de las investigaciones del instituto, que se incuban en vistas a poder darle una opción laboral a la gente, a los jóvenes.
Sí, sí. Emprendedurismo.
Emprendedurismo. Y esto es una instancia también cofinanciada con la ANI y es de gran importancia. El instituto tiene un particular interés en desarrollar aspectos que luego puedan ser patentables, y de hecho tiene un sector, un ámbito de valorización del conocimiento, y tiene la posibilidad de flexibilizar y hacer más factible que una investigación, un descubrimiento uruguayo pueda ser patentado en Estados Unidos o en Francia, en otros países, de una manera fluida y con una factibilidad económica que antes no existía. Entonces, encontramos que esas que son aspectos claves en lo que es la transferencia del conocimiento al sector productivo, son aspectos que el Pasteur está desarrollando, sin olvidar que Pasteur busca investigación de excelencia en cualquier campo biomédico.
¿Lleva ya 10 años?
Va a cumplir 10 años en diciembre de su inauguración formal.
Bueno, muy bien. Felicitaciones entonces a este trabajo que muchas veces no tiene visibilidad. La gente común dice, ¿qué hacen los científicos uruguayos? ¿Dónde están? Hay veces que falta, ¿no? Esa comunicación un poco más estrecha con la gente, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que Uruguay tiene que apostar a no perder a los jóvenes que está formando de muy buen nivel, que hoy es una gran preocupación. Uruguay en la época que yo hice mi doctorado, había que sí o sí salir de Uruguay porque aquí no había cómo hacerlo. Hoy esta formación es más que factible hacerla en buen nivel en Uruguay, porque existen numerosos grupos de investigación y distintas instituciones donde se puede hacer muy bien. Luego, lo importante es que esa gente, obviamente, tenga la opción de tener una etapa formativa, de consolidación, lo que se llama un postdoctorado en el exterior, pero también es muy bueno que lo pueda hacer en Uruguay, que se pueda retener ese capital humano acá en Uruguay, y es ahí donde nosotros no estamos preparados a nivel país, ni para retener a los que se están formando, ni tampoco para facilitar, como usted planteaba al principio, a los que retornan. Es una franja que al país la deja de alguna manera debilitada, tanto para retener más tiempo a los buenos que se han generado en el país, como para facilitar como escalón de apoyo a los que quieren retornar al país. Y ahí es donde estamos con debilidades.
Está el gran desafío ahí. Muy bien. Le agradezco al doctor Eduardo Sinaga que nos haya acompañado esta mañana.
Mucho gusto.
Hasta la vuelta.